Muchas madres, abuelas o papás temen por sus hijos porque los aman, pero llegan al extremo de echarles a perder la vida por no dejarlos vivirla. El temor los invade. Y luego estos mismos crecen con temores que les impiden desarrollarse. Pero son temores virtuales, no existen. El temor, que está basado en el pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, versos 17 y 18. Si tú le preguntas a las personas, casi cualquiera te diría que no tiene temor, porque generalmente el que lo acepta, o sea, acepta que tiene el temor, es el que en el momento de la presión tiene la suficiente valentía para poder soportarlo y vencerlo. A veces, el que dice que es valiente y se hace fuerte y muestra su valor a cada momento, aunque no haya ningún peligro, es el que más teme. Algunas personas lo demuestran directamente y no lo esconden. Y otros callan y sin decir nada, temen en silencio. Vayamos a las definiciones. El temor es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o que ya ha ocurrido. El miedo, hablando del miedo, es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Así es que el temor es esa alerta de nuestra mente que nos avisa cuando podemos correr algún riesgo en nuestra vida y puede dispararse por las situaciones peligrosas que vamos viviendo, pero también, y a veces son las más de las veces, se dispara por lo que estamos imaginando. El problema en ambos es que controla nuestras acciones. Todas nuestras decisiones van a estar controladas por nuestra mente e influye también en las decisiones de otros. Pasa que no sabemos si en verdad ha sucedido algo, por lo que solo es imaginario. Hay quien tiene temor a salir a la calle. Hay quien tiene temor a trabajar, a ir a la escuela, a socializar, a comer algo que te pueda hacer daño. Hay quien tiene temor a engordar o hay quien tiene temor a adelgazar. Hay quien tiene temor a que a otro le pase algo. Temor a las alturas, a las arañas, a las abejas o a cualquier cantidad de cosas. ¿Pero dónde están esas cosas ahora? La araña, si la ves, corres. Pero cuando no la ves, ¿vivirás corriendo? No, ¿verdad? Muchas madres, abuelas o papás temen por sus hijos. Y sí, porque los aman y porque quieren que ellos estén bien. Pero llegan al extremo de impedirles las cosas que vienen aunadas a su propio desarrollo y no los dejan vivirlas. Y luego nos quejamos que estas personas crecen con temores que les impiden desarrollarse normalmente en un mundo en el que hay que enfrentarse. Deciden por lo que imaginan, pero no por lo que están viviendo realmente. A cualquiera le puede pasar algo, claro, pero eso no quiere decir que te vaya a pasar a ti o a los tuyos. Lo que sí es real es que hay personas que viven con temor y eso no es sano, no está bien. Pero ¿qué nos dice la palabra y cómo quiere Dios que vivamos? Que eso sí sería importante. Y vamos a nuestro pasaje que analizaremos hoy, que es Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versos 17 y 18. Repito, primera de Juan, capítulo 4, versos 17 y 18. Espero un momento para que la encuentre. Fíjense cómo dice ahí nuestro Señor inspirando al apóstol Juan en esta hermosa epístola. Primera de Juan, capítulo 4, versos 17 y 18. Dice así, pongan mucha atención. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hasta ahí esta hermosa palabra. Vamos a hacer oración para que el Espíritu de Dios nos guíe en este hermoso día para entender su palabra. Señor, Padre Santísimo, te doy las gracias por esta hermosa palabra y te pido que nos ayudes a analizarla. Que si bien tú ya me has confrontado usando todas las reglas de la hermenéutica que se puedan usar para poder entenderla, y me has confrontado a mí y me has hecho entender muchas cosas, ahora, Señor, te pedimos que a toda tu iglesia, los que estén conectados ahora, bendícelos con la oportunidad de entender tu palabra, de entender los pasajes que aquí se van a decir y los análisis que aquí se van a dar. Padre, ayúdalos a cada uno de mis hermanos para que no queden igual que como llegaron hoy, sino que queden mejor, que queden más liberados y más hacia ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a nuestro primer tema. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Dice en el pasaje, en el principio del verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Ya hemos leído el pasaje, este fragmento. Ahora debemos de preguntarnos, ¿qué tiene que ver el amor con la confianza? Parecerían temas totalmente diferentes. Sin embargo, aquí el apóstol Juan los está tocando. Y cualquiera podría pensar como un ejemplo, es que el amor en la pareja que se ama, se tiene confianza. Cualquiera diría, sí, claro. Pero eso no es lo que nosotros creemos. Esa no es la confianza que buscamos. Quedamos que en quien podemos poner toda nuestra confianza es en Dios y no en las personas, porque las personas a veces nos equivocamos. Todos y cada uno de nosotros nos hemos equivocado. Y entonces la confianza debe de estar puesta en Dios, ya que dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5. Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. Por lo que no ponemos nuestra confianza en las personas, ni en las de adentro, ni en las de afuera. El amar a Dios, sí. Cuando nosotros amamos a Dios, Él también nos da su amor. Él no nos va a dejar ahí, y me ama, pues entonces no le hago caso. No, el verdaderamente amar a Dios, ¿sí?, hace que Él voltee a nosotros y nos ame también. Porque eso es lo que Él nos ha pedido, que nos amemos los unos a los otros, así como Él lo amamos a Él. Y por lo tanto sabemos que lo amamos, porque podemos poner nuestra confianza en Él, pues Él no nos va a fallar. Es el único ser en todo el universo que no nos va a fallar. Muchos culpan a Dios por las cosas que le sucede. Pero Él no tuvo la culpa. La culpa la tuvimos los hombres que pusimos la confianza en otros hombres. Y cuando oramos a Dios, era porque confiábamos en la otra persona, no porque confiábamos en Dios. Y esto hay que ser muy puntual. Es por eso que confesamos a Cristo. Y es por eso que nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Para qué? Para ser santos, para ser santificados. Y el ser santos todos sabemos qué quiere decir, que somos apartados para Él. Él voltea a vernos y estamos apartados para Él. Y Él nos cuida y nos da todo, todo de lo mejor y más. Por eso, la palabra de Dios también nos dice, en esta misma epístola, primera de Juan, pero en el capítulo 5, verso 14. Búsquenlo para que lo vean ustedes. Primera de Juan 5:14. Espero un momento para que ustedes lo busquen. Primera de Juan 5:14. Mi versión es la Reina Valera 1960. Quizás la de ustedes pueda variar un poco, pero en resumidas cuentas debe decir lo mismo. Primera de Juan capítulo 5 verso 14 y dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se dan cuenta? Él está ahí escuchándonos y pedimos de acuerdo a su voluntad, porque ¿cuál es su voluntad? Pues es el amor, actuar en amor, ser amorosos con los demás, los unos con los otros. No ser negativos, no ser regañones, no estar pensando mal del otro. Nos está pidiendo ser amorosos. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo verdaderamente importante es que el amor en nuestra vida viene como un fruto que recibimos por poner nuestra confianza en el Señor, y por tanto nos da la vida eterna solo por fe en Él. Pero no nada más eso, porque sabemos que la palabra lo dice claramente, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso es confianza, confianza en el Señor. Es por eso que una persona perfeccionada en el amor, como dice el pasaje que estudiamos, es para que tengamos confianza en que todo nos va a ayudar para salir adelante, porque el Señor está ahí detrás, moviendo los hilos, guiándonos, tratando de hacer lo mejor para nuestra vida. Hasta el día del juicio va a estar ahí con nosotros. Él lo prometió, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo malo es que hay quien no confía y teme. Y nuestro segundo tema vendría a ser amor contra temor. ¿Quién da más? Amor contra temor. ¿Quién podrá más? Pues dice ahí la palabra, el pasaje que estamos estudiando, dice a continuación, pues como es Él, como Él es, siempre me equivoco, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo? Pues el contexto cercano nos lo aclara. Y hay que entenderlo, porque si nosotros no tomamos el contexto cercano, podríamos imaginar cualquier cantidad de cosas, pero aquí no se trata de imaginar, se trata de razonar esta palabra. ¿Y qué nos dice la palabra al texto? Primera de Juan 4, versos 15 y 16. Están ahí arribita de los que estamos estudiando. Primera de Juan 4, versos 15 y 16. ¿Qué nos dice? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Está claro o no? Primera de Juan 4, versos 15 y 16. Quiero volverlo a leer para que ustedes lo entiendan. Primera de Juan 4, versos 15 y 16, donde dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, el que vive amando, que ama a su prójimo, que ama a sus semejantes, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Resalten la frase: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo que les decía al principio. Cuando nosotros amamos a Dios, él nos ama. Y también la siguiente frase que dice: y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Porque es ahí donde debemos de permanecer. No en el temor del mundo, sino en el amor de Dios. Por lo que entendemos que Dios va con nosotros todo el tiempo. Porque nosotros estamos con Dios. Tenemos una relación con Dios. Somos de su equipo. Somos de su gente especial. Y dice en la palabra, en el libro de Romanos, exactamente en Romanos 8, 31 y 39, este hermoso capítulo de Romanos, Romanos 8, 31 y 39, yo me gozo cada vez que leo este libro de Romanos, Romanos 8, 31 y 39 nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿De qué tienes que preocuparte? ¿A qué le temes? Porque nadie puede contra Dios. Él es todopoderoso, Él es lo máximo y su amor es la cosa más maravillosa que nos ha podido pasar en nuestra vida. El poder encontrar a Cristo en su palabra es la cosa más increíble que podemos tener. Porque mientras más leemos, mientras más aprendemos de Él, más eleva nuestro espíritu hacia Él. Porque además lo podemos compartir con los nuestros. Es por eso que dice en nuestro pasaje de Primera de Juan 4, verso 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, entre el amor y el temor, ¿quién gana? Pues si estamos con Cristo y Dios está con nosotros, debería de ganar el amor, porque viviendo en el amor perfecto de Dios, se corta el temor. Se saca el temor de nuestra vida porque sabemos quién nos cuida y sabemos a dónde vamos. ¿O es acaso que no nos cuida? ¿O es acaso que no es todopoderoso? ¿O es acaso que no creemos plenamente en Dios? ¿No creemos en Dios en verdad? ¿Dónde está el error? ¿Qué es lo que nos hace temer? Y ese es el preámbulo para pasar a mi tercer tema. Te falta amor. Dice nuestro último pasaje de estudio, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí nos dice, ¿dónde está el error? Pues dice, porque el temor lleva en sí castigo. La cosa es que vivimos desde el principio, ¿sí?, temiendo. Desde aquella vez que tuvimos un temor, no lo soltamos. Nos aferramos a él, nos apegamos a ese temor, pensando que va a venir otro, y luego otro, y luego otro, pero todo eso sucede en nuestra cabeza. No es real. Al principio vimos que el temor viene por lo que imaginamos que pueda suceder. Vean esto. No es lo que ya ha sucedido, sino lo que pensamos que podría suceder. Sin embargo, no es real. Es solo nuestra imaginación, porque nada ha sucedido todavía. Si caminas, ¿cuál es la consecuencia? Avanzas. Si te levantas, ¿cuál es la consecuencia? Pues ves desde lo alto. Si amas, ¿cuál es la consecuencia? Dítelo tú. Entonces me pregunto yo, ¿en qué estás pensando que tienes ese temor y que te estás castigando a ti mismo? Porque entonces no entiendo. Son cosas que tenemos que pensar. Porque después dice en el pasaje, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Es acaso que el que teme le falta amor? ¿Y por qué le falta amor si el amor es de Dios? Dios es amor, entonces, ¿le falta Dios en su vida? ¿O crees en Dios y lo que puede hacer en tu vida y la de los tuyos? ¿O no crees? ¿Qué hay en ti? ¿Qué piensan ustedes? Porque pretextos hay muchos. Ah, no, es que a mí, a diferencia de los demás, bueno, yo he vivido situaciones. No, la palabra es clara. ¿Qué nos dice Dios en labios del rey David? Vaya que vivió muchas calamidades el rey David. Y veamos cómo Dios lo inspira. Aquí les voy a leer una nueva versión de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, porque lo dice un poquito más clarito. La versión Reina Valera usa terminología diferente, que es más, hay que estudiarla, hay que profundizarla. Ajá, la 1960, exacto. Y aquí les voy a leer lo que dice la Nueva Versión Internacional, pero es lo mismo que dice la Reina Valera 1960. El pasaje es Salmos 91. Ya lo reconocieron, ¿verdad? Vayamos despacito, porque aquí nos lo está diciendo el Señor en labios del rey David. Salmos 91, búsquenlo rápido. Esta oración, este cántico, es un hermoso salmo que nos dice cómo Dios nos concibe y la confianza que podemos tener en Él. Salmos 91, vamos a ver desde el verso 1 solamente hasta el verso 8. Todo es hermoso, pero pues no tenemos tanto tiempo para dedicarle toda la hora. Y dice Salmos 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede liberarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. ¿Hay algo más que agregar? Vamos a la conclusión de este sermón. Hablando de otro personaje, que fue el apóstol Pablo, ya el pastor Nicolás en la mañana platicaba sobre él también. Fue una persona que, teniéndolo todo, cuando Cristo lo confrontó, se dio cuenta que estaba sumamente equivocado, así como cada uno de nosotros. Y él dejó perder todo por seguir la verdad. Fue golpeado, fue apaleado, fue dejado por muerto, encarcelado cruelmente y al final decapitado, solo por mantener la verdad. Pero él lo hacía porque tenía un ministerio que cumplir. Sin embargo, se dio cuenta que junto con el ministerio, el Señor le daba el valor necesario para soportar todo sin temor, pues sabía quién estaba con él. ¿Y tú, hermano, hermana, a qué le temes? ¿A la situación del mundo con tanta delincuencia? ¿A la situación de la pandemia con tantas infecciones? ¿O quizá le temes al grupo de Bilderberg que nos están tratando de exterminar, los grandes y poderosos? ¿A las conspiraciones de los poderosos económicamente a nivel mundial? ¿A eso le temes? ¿Le temes a las vacunas? ¿Le temes a los temblores? ¿Le temes a que alguien pueda hacerte mal o a los tuyos, a tu familia? Si vas a temer, teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo de cada una de las personas. Ya que ese temor será reverencia y amor al único Dios todopoderoso, porque es todopoderoso. Y si es todopoderoso y Él está contigo, cuidándote y guiándote en esta vida, ¿a qué le puedes temer? Por otro lado, si no puedes confiar en Dios, entonces no puedes vivir en su amor. Y si no puedes dar los frutos que Él espera, como ese amor, ¿Qué le vas a decir a Dios cuando llegues al juicio? Ay, perdón, Dios, es que tener tu amor en mi vida no pude. O Él te dirá, no os conozco, no me seguiste, no hiciste lo que yo te decía, realmente no tuviste fe. Pero no puedes vivir encerrado en una caja de seguridad. No, Señor. Dios no nos da vida para escondernos. Dios nos da vida para que gocemos con Él esta hermosa vida. Voltea a ver a tu familia. Voltea a ver a la calle, a las personas. Ahí entre todas ellas hay gente buena. Hay algo hermoso que te espera. ¿Que hay gente mala? Sí, también lo hay. ¿Que hay gente que abusa? Sí, también la hay. ¿Que hay calamidades? Sí, las hay. Pero eso existe para que podamos usar la prudencia. Para ver y decidir por lo que vemos, no por lo que imaginamos. Para eso existe el Espíritu Santo, para escucharlo y dejarnos guiar por Él. Pero no podemos dejarnos dominar por el miedo y el temor. Y si te invade el temor o cualquier otro mal sentimiento, ponlo en manos del Señor. Pídele en oración dirección para saber qué decidir, porque el temor es mal consejero. Que no sea el temor el que te guíe, porque no lo hará bien. Pero si echas fuera el temor, reinará el amor. Y recuerda que el amor es la actitud de amar y de dar y de ayudar. Pero ¿cómo harás eso si estás encerrado, muerto de miedo? ¿Sí lo ven? ¿Sí ven que son contrarios? Porque si en verdad confiamos en Cristo, Él es el que te quitará el temor de tu vida. Si realmente confías en Cristo, no es la obra tuya, es la obra que Él va a hacer en ti, solo obedeciendo sus mandamientos. Porque Él es el que tiene el poder. Nosotros no, no tenemos ningún poder. Nuestra mente nos traiciona, nuestros deseos se equivocan. Todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer con amor para el Señor. Porque si lo hacemos por nuestro propio miedo, el temor se va a apoderar de nosotros. Confiemos en Dios. Confiemos verdaderamente en Dios y echemos fuera el temor de nuestras vidas. Estemos confiados, ya que, como Pablo, que tanto padeció, él decía, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, porque sabía que el Señor lo esperaba. Dios los bendiga, queridos hermanos, y vamos a dar gracias por esta hermosa palabra. Señor y Padre Santísimo, te damos gracias por la palabra que hoy has puesto en un servidor. De manera que nosotros podamos salir adelante en nuestra vida sin temor, porque sabemos en quién confiamos, sabemos de dónde venimos y a dónde vamos a ir. Y todo es hermoso. Estar contigo en esta tierra es hermoso y estar allá debe ser maravilloso, Señor. Padre, síguenos guiando. No nos sueltes, porque sabemos que no nos vas a soltar porque tú lo has dicho en tu palabra, pero nosotros a veces nos soltamos de ti y nos arrolla el tsunami del terror, del temor, de las cosas que pasan. La corriente de este mundo. Padre, ayúdanos, bendícenos, guíanos, ayúdanos a permanecer, porque sin ti no podemos, pero contigo podremos cualquier cosa porque tú lo haces por nosotros. Padre, gracias por estar ahí. Y bendice a cada uno de mis hermanos que hoy se han conectado. Cuídalos, bendícelos, ayúdalos. Ayuda a mi hermana Nati Abreu, a Matías. Ayúdalos a que puedan salir adelante. A todos los que se han enfermado últimamente, ayúdalos. Sabemos que tú estás con ellos, que no deben temer, que deben de ser prudentes e inteligentes. Así es que ayúdalos, Señor. Tus hijos te llaman. Y si es tu voluntad, aceptamos tu decisión, Padre, porque tú sabes. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.